Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Comerciantes de Autlán esperan ligera recuperación de ventas para el Día de las Madres. Mariachis en Autlán de Navarro se preparan para el próximo 10 de mayo. Hasta el momento no les han emitido ninguna restricción. Mayo es el mes para el reparto de utilidades a trabajadores. Jurisdicción Sanitaria 7 emite recomendaciones a considerar antes de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Crean certificación para producir tequila ambientalmente responsable. Se presentó, ya sé, en la Plaza Bicentenario. Regulaciones en medio ambiente deben incluir aspectos como el trabajo y efectos del cambio climático. Reforzarán supervisión de línea 3 tras el accidente en el metro en la Ciudad de México. Aprueba el INE lineamientos para el pago a funcionarios, de casilla. India anuncia multimillonaria ayuda para el sector sanitario ante la devastadora segunda ola. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana. Es miércoles ya, 5 de mayo del año 2021. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón como productora y también periodista de este espacio, mi compañera Gladiola Madera, reportera periodista, mis compañeros en el área de controles operativos, agradezco al ingeniero Fernando García, a mi compañero Benito Villaseñor, también webmaster, continuista, programador de esta emisora universitaria. Todo este gran equipo para llevarle a usted esta información esta mañana en nuestro espacio de Radio Universidad. Es mitad de semana, como ya le he mencionado, 5 de mayo. Han transcurrido 125 días por transcurrir 240. Estamos en la semana número 18 del año 2021. Le recuerdo que la comunicación en este espacio es ida y vuelta. Nos dará muchísimo gusto escucharle a través de nuestras líneas telefónicas con sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes a través del 382-5031. El WhatsApp está disponible al 317-121-2325 para mensajes de voz y mensajes de texto. El día de hoy, 5 de mayo, se conmemora en México la Batalla de Puebla. Es un combate armado en el que el ejército mexicano triunfó frente a las fuerzas invasoras de Francia en el año de 1862. Este año se celebrará el 159 aniversario de la fecha catalogada como un hito histórico para el país azteca. Así es de que no perdamos de vista estos acontecimientos históricos que son relevantes y que debemos transmitir a través de las generaciones, hechos que marcaron la historia en nuestro país. Vamos a comenzar con toda la información. Qué bueno que nos acompaña. Quédese con nosotros. Vamos a comenzar.
Señal local.
Y hablando de fechas, precisamente, comerciantes de Autlán esperan una ligera recuperación en cuanto a ventas para la próxima celebración del Día de las Madres. De cuatro a seis días antes de esta fecha, 10 de mayo, se comienza a observar ya un gran movimiento, un incremento en las ventas, siendo del 9 y el 10 de mayo estos días pico de las ventas, en lo que representa más ventas, y que incrementan hasta en un 20% y 30%, según testimonio de algunos comerciantes autlenses que nos han dejado saber y escuchar este monitoreo y saber este sondeo sobre cómo se esperan estas próximas fechas. Vamos con toda la información que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo aseguró que en el 2021 estiman que se reactiven las ventas por el Día de la Madre, aunque no se recuperarán los niveles que se registraron en el 2019. De acuerdo a un sondeo realizado por Señal Informativa en comercios de la zona centro, desde 4 a 6 días antes del 10 de mayo se comienza a observar incremento en las ventas, siendo el 9 y 10 los días pico, en las que las ventas incrementan de un 20 a un 30%. Los comerciantes se previenen para esta fecha, observando las tendencias actuales para surtir sus productos. La señora Rosario cuidará invertir en regalos que no sean muy costosos, pues la economía de los clientes está golpeada.
Pues comprando cositas que están a la moda y que no sean tan caras para que la gente pueda comprarlas. Estamos viendo que sean accesibles los precios para que se venda la mercancía y no se nos quede la inversión.
Durante la celebración del 10 de mayo en el 2020, la mayoría de los comercios estuvieron cerrados por el confinamiento, especialmente tiendas de regalos y las florerías. Para estas últimas, es difícil establecer su plan para invertir este 10 de mayo sin arriesgar su inversión, ya que sus productos son perecederos y en esta temporada sus proveedores les aumentan los precios.
Las ventas sí bajaron, porque sí teníamos, nos poníamos ese día nosotros aparte y las ventas sí bajaron mucho, sí, por la pandemia.
¿Qué tanto influyeron las medidas sanitarias que puso las autoridades a este giro económico?
Pues bastante, sí, sí pegó mucho. Lo que nosotros estuvimos haciendo fue tomar pedidos anticipados, pero pues sí, la verdad fue un relajo porque no puedes dar un precio exacto, porque te digo que la flor sube y no nos dicen hasta ese mismo día casi.
La celebración será el lunes. Se prevé que desde el fin de semana, 8 y 9 de mayo, empiecen a salir a festejar a las mamás, lo cual permitirá un mayor movimiento comercial en sitios de esparcimientos, centros comerciales y restaurantes. En estos últimos, se anunció que se reforzará la inspección y vigilancia para respetar el aforo. Juan Rubio, artesano, comerciante y exsecretario de la Cámara de Comercio de Autlán, calificó de injusto que las medidas sanitarias sean tan estrictas con el comercio local y sean nulas con las campañas políticas en curso.
Pues mira, de manera general, aquí en Autlán el ayuntamiento emitió un comunicado que va a haber restricciones de sanidad desde el día 7 hasta el 12 de mayo, que es una réplica prácticamente del comunicado que dio el gobernador a nivel estatal. De los 127 municipios se van a aplicar estas medidas de restricción sanitarias. Pero pues esta medida pues resulta ser para nosotros los comerciantes y fabricantes, sector artesanal y todos los que podemos este día como sobrevivir un poquito más a la crisis económica que estamos sufriendo, resulta indignante porque vemos mucho que para nosotros sí hay restricciones, pero para los partidos políticos y todos los que andan haciendo meetings y todo eso ahorita, pues realmente ni se les toma en cuenta, los dejan hacer libremente lo que ellos deciden. Y pues ahora sí que vienen a afectarnos a nosotros los que estamos buscando el pan de cada día, ¿verdad? Entonces, injusto, muy injusto.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Pues deseamos, por supuesto, que se busquen las alternativas necesarias para que las ventas no se vean afectadas, en este caso los comerciantes, y que pues haya este progreso para todos en ese contexto, como bien lo menciona ya nuestro entrevistado, acerca de que se ve pues otros permisos en otro sentido, pero que pues a los comerciantes, y que es un sector pues de los más golpeados precisamente por el tema de la pandemia, pues ahora también se vean involucrados en esta situación de restricción para estas fechas que ya se aproximan, cuando pues hay libertades en otro contexto. Bien, pues esperemos que haya las mejores alternativas y que se busque, sobre todo, pues que haya estas condiciones para todos en ese sentir. Los mariachis, en este mismo contexto, los mariachis en Autlán se preparan también para esta fecha del 10 de mayo. Hasta el momento no les han emitido ninguna restricción. Los grupos de mariachis aquí en el municipio ya se encuentran preparados para la próxima fecha y en entrevista para Señal Informativa, representantes de este mismo gremio musical informaron pues que 5 días de la celebración ya cuentan con agenda llena a 5 días. Pero por ahora, pues no han recibido información por parte de las autoridades acerca de restricciones. Sin embargo, trabajan con todas las medidas de sanidad necesarias. Esto también es muy importante destacarlo. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene la información.
Hasta el momento, los grupos de mariachi del municipio de Autlán no han recibido ninguna restricción por parte de las autoridades que deban seguir durante el Día de las Madres el próximo 10 de mayo. Por tanto, trabajarán con normalidad. Así lo aseguraron en entrevista para Señal Informativa los representantes de dos mariachis en el municipio. Hasta el momento, con agenda llena, compartió César, quien dijo que para este año esperan trabajar alrededor de 14 horas. Comentó que las contrataciones que se han realizado hasta el momento son relacionadas con presentaciones en eventos privados, específicamente serenatas.
Son puros particulares, no hay restaurantes, no, normalmente tampoco trabajamos el 10 de mayo por el motivo de que siempre son clientes que nos apartan con tiempo su fecha y vamos a sus domicilios a llevar a sus mamás, ¿verdad? La mayoría de las personas. Mire, alrededor de casi todos los años nosotros trabajamos alrededor de 14 o 13 horas desde la mañana, que muchas personas no alcanzan, o los maestros que hay aquí no alcanzamos a cubrir a todas las personas, ¿verdad? Inclusive unos cambian de día para el siguiente día, para que no se, pues para poder trabajarles y realizar su evento.
Por su parte, Oscar, quien también está a cargo de un mariachi en el municipio, aseguró que no le ha sido emitida ninguna recomendación o restricción, por ello dijo estar seguro de que sí les permitirán trabajar con normalidad, esto siguiendo los protocolos de sanidad necesarios. Compartió que en comparación al año pasado la cantidad de contrataciones ha aumentado considerablemente.
La verdad que aumentó y se está llegando a como debería de haber estado el año pasado, pero por lo mismo de las razones que sabemos, bajó el año pasado, pero ahorita está estable, gracias a Dios. De hecho, aumentaron el rato como tres personas queriendo para el 10 de mayo.
En Autlán hay alrededor de 7 mariachis, grupos musicales que ofrecen su servicio en alrededor de 4.500 pesos por una hora de música, y para quienes el mes de mayo genera entradas importantes de dinero. El próximo 10 de mayo representará una recuperación significativa para ellos luego de haber disminuido sus ventas durante el año pasado a causa de la pandemia. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y bueno, es que por segundo año consecutivo, esta fecha próxima del 10 de mayo, pues quedará marcada por la pandemia del coronavirus, de COVID-19, derivado de ello, restaurantes, lugares comerciales donde se venden alimentos, también pues estarán limitando la cantidad de personas al ingresar en sus negocios, además de existir pues, exigirse a los visitantes las medidas sanitarias que ya conocemos, la sana distancia, el cubrebocas y demás normas establecidas que ya conocemos por parte de las autoridades de salud. En más información le tengo para usted esta mañana. Mayo es el mes para el reparto de utilidades a los trabajadores. Aquellas personas que trabajen con una empresa o personas morales deberán recibir el pago por utilidades antes del 30 de mayo, mientras aquellos que trabajan para un patrón o personas físicas deberán recibirlo antes del 29 de junio. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
La participación de los trabajadores en las utilidades, PTU, es una prestación que reciben de una empresa por haber contribuido a las ganancias obtenidas durante el último ejercicio fiscal. Es uno de los beneficios más esperados, ya que supone un ingreso extra importante a mediados del año. Aquellas personas que trabajen para una empresa o persona moral deberán recibir el pago por utilidades antes del 30 de mayo, mientras aquellos que trabajen para un patrón o persona física deberán recibirlo antes del 29 de junio, informó Susana Edith Cuellar, académica del Centro Universitario de la Costa Sur.
Los trabajadores que no sean socios y que no sean directivos. Es una de las partes que tienen como prestaciones de trabajo, es parte de sus prestaciones laborales, en el mes de mayo, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y de acuerdo a la Ley del ISR. Hay muchas empresas que hacen convenios y se entrega antes del día 30 de mayo, es cuando tienen que los patrones entregar esas utilidades, pero hay sindicatos que negocian con los empresarios y pueden pagar hasta antes del 29 de junio, siempre y cuando haya un contrato colectivo de trabajo que así lo marque.
tienen derecho al reparto de utilidades los trabajadores que no sean socios ni directivos de la empresa. También los trabajadores que hayan ejercido labores durante al menos 60 días en la empresa. El reparto será de acuerdo a la cantidad de días trabajados. Los empleadores que se nieguen a realizar el reparto de utilidades pueden ser sancionados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Sí, sí, sanciones, pero eso pues se encarga precisamente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, es precisamente quien se encarga de mediar, ¿sí? Generalmente sí logran a un acuerdo y tendría que haber una demanda en el Tribunal de Arbitraje, precisamente de Conciliación y Arbitraje, pero ya pues lleva un buen tiempo. Entonces primero acuden a esa instancia, y esa instancia es quien hace los acuerdos o mediaciones para que no lleguen a una demanda laboral.
Para repartirse, la PTU debe dividirse en dos mitades. La primera mitad debe repartirse entre todos los trabajadores en función de los días que asistieron a trabajar. La segunda mitad se reparte entre todos los trabajadores con base en el salario que obtuvieron durante el año. El patrón está obligado a mostrar el estado financiero de la empresa a los trabajadores para que corroboren que están recibiendo su parte justa. Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades los patrones y empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento y las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo. Señal informativa, Antonio Díaz.
Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos. Es momento de hacer una muy breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa, recordándole que estamos completamente en vivo transmitiendo desde Radio Universidad de Guadalajara, ubicada aquí en el Centro Universitario, y que la comunicación es ida y vuelta. Lo escuchamos con sus comentarios a nuestros teléfonos aquí en radio. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso y le tenemos más información. Fíjese usted que la jurisdicción sanitaria número 7 ha emitido recomendaciones a considerar antes de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Las recomendaciones son dirigidas por parte de la directora de la jurisdicción, la doctora Ana Maray Rea Vázquez, a las personas de los 50 a los 59 años de edad, que por cierto, estos ya viene la siguiente etapa de vacunación para ellos, y que es la jornada que veremos posteriormente, la cual estaremos informando. Bueno, que ya están en espera del inicio de esta jornada de aplicación contra COVID. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Para brindar certeza a la ciudadanía, la directora de la Jurisdicción Sanitaria 7, Ana Maray Rea Vázquez, emitió en entrevista para Señal Informativa algunas recomendaciones que deberán ser consideradas antes de ser aplicada la vacuna contra coronavirus. Esto para resolver dudas que han sido manifestadas al respecto por ciudadanas y ciudadanos del municipio de Autlán y la región, que esperan el anuncio de la próxima jornada de vacunación a personas de los 50 a los 59 años de edad. La primera es relacionada con la presencia de síntomas de COVID-19, ya sea uno o dos días antes de la aplicación de la vacuna o incluso durante el mismo día. A lo que la experta indicó que, ante una situación como esta, deberán acudir inmediatamente al doctor para identificar si se trata o no del virus y si es que pueden recibir el biológico. Al ser cuestionada acerca de las personas que podrían ser asintomáticas, dijo que, lamentablemente, no se tiene control al respecto, pero explicó que en caso de serlo y recibir la vacuna, los efectos secundarios dependerán de cada persona. Estos podrían ser leves o intensos.
El proceso meramente de la vacuna afloran más síntomas. Entonces, lo que puede pasar es que si una persona con la pura vacuna prácticamente no iba a tener síntomas o iban a ser síntomas muy leves, como dolor en el brazo, pudiera desarrollar otros síntomas, no tanto así como efectos adversos. Vemos que quienes aplican la vacuna, hay quienes no sienten absolutamente nada, hay quienes tuvieron dolor en el brazo, hay quienes presentan incluso malestar general, un poquito de fiebre, dolor abdominal, hubo quienes presentaron diarrea, entonces incluso síntomas que pudieran ser compatibles con el mismo virus, con el mismo COVID. entonces nos pudiera predisponer a presentar mayor sintomatología que si nos encontráramos sanos en el momento de la aplicación de la vacuna.
Rea Vázquez agregó que si resultan ser portadoras del virus, las personas deberán esperar 15 días a partir del último día con síntomas para poder recibir el biológico. De otra manera, no podrán hacerlo.
Es importante comentar, dentro de las causas por las que estuvimos, por la que dejamos algunas personas que acudieron sin vacunar, otra de ellas fue que en el último mes hayan recibido alguna vacuna. Por ejemplo, en días pasados tuvimos vacunación, tuvimos campaña de SR, que es sarampión rubiola. En algunos otros casos, ya hace algunos meses se les aplicó influenza. Entonces, si en el último mes se han aplicado otra vacuna, no se les puede aplicar. Sí, entonces fueron de las causas por las que se dejó de aplicar el biológico. De igual manera que acudieran con fiebre, tampoco se les puede aplicar la vacuna.
La directora concluyó diciendo que hasta el momento no hay una fecha de inicio de la jornada de vacunación para las personas de los 50 a los 59 años de edad. Por ahora, únicamente se encuentra habilitada la página de preregistro www.mivacuna.salud.gob.mx. Pidió a la ciudadanía estar atenta a las indicaciones de las autoridades durante los próximos días. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Ahí tiene usted las recomendaciones referente a la vacunación que ya está próxima, esta jornada, para las personas de los 50 a los 59 años de edad. Y bueno, en otra información, crean la certificación para producir tequila ambientalmente responsable. El Consejo Regulador del Tequila y el Gobierno de Jalisco, mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, firmaron un acuerdo para implementar la certificación de agave responsable ambiental. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
Ahora en Jalisco se producirá tequila libre de deforestación, gracias a la entrada en vigor de la certificación Agave Responsable Ambiental, que firmaron el gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el Consejo Regulador del Tequila y la Cámara Nacional de la Industria del Tequila. El secretario de Medio Ambiente, Sergio Graf Montero, explicó que la implementación de este certificado se evitará la deforestación al evitar las plantaciones de agave en zonas con cambio de uso de suelo.
El tequila sea deforestación será un nuevo requisito para plantaciones de agave que demuestren no deforestación a través de un mapa de compatibilidad del cultivo y la marca de certificación ARA, Agave Responsable Ambiental. Los criterios para la elaboración del mapa de elegibilidad fueron que el área de elegibilidad quedó en una extensión de casi 3 millones de hectáreas, de superficie que hay de zonas agrícolas ya existentes desde antes de 2016. La línea base es la imagen, como señalaba, de satelital 2016, con un mapa elaborado con todas las calidades y en coordinación con el gobierno federal, y criterios de inclusión que son todas las parcelas agrícolas existentes en ese año.
La certificación ARA establece un mapa que indica los suelos de uso agrícola donde se pueden establecer plantaciones de agave, lo que corresponde a casi 3 millones de hectáreas, y se excluyen todas aquellas parcelas que tenían vegetación forestal.
Pero no va a ser posible hacer un balance de carbono cero en la economía si no conservamos nuestros bosques y selvas, que son los almacenes de carbono en el planeta. Jalisco ha perdido una parte muy importante de su patrimonio en bosques y selvas en los últimos 30 años, más de 729 mil hectáreas que se han convertido a pastizales y a terrenos de agricultura, principalmente de carácter comercial. La actividad ganadera, el cultivo de agave y el aguacate son consideradas las causas directas más importantes de deforestación en Jalisco.
A partir de este año no se registrarán nuevas plantaciones de agave en terrenos que hayan sido deforestados después del 2016. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Señal Cultural.
En la señal cultural de esta mañana le informo que se presenta Ya sé, esta en la Plaza Bicentenario. El día de ayer el quinteto de jazz Ya sé se presentó en la Plaza Bicentenario, ahí afuera del Museo y Centro Regional de las Artes, como parte de las actividades organizadas para celebrar el noveno aniversario de este recinto cultural. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene todos los pormenores.
En el marco del noveno aniversario del Museo y Centro Regional de las Artes, el quinteto de jazz Ya sé se presentó en la Plaza Bicentenario afuera del Museo y Centro Regional de las Artes, recinto cultural que celebra su noveno aniversario. La agrupación fue fundada por Daniel Becerra, saxofonista originario de Tijuana, y Sara Huerta, vocalista y pianista originaria de Guadalajara. Poco a poco comenzaron a integrarse más músicos al proyecto: Martín Rivera en la guitarra, originario de Autlán; Efren Ramírez, bajista originario de Autlán; y Job Negrete, baterista gruyense.
Yo soy originaria de Guadalajara y cuando me vine a vivir aquí, pues la verdad no conocía a ningún músico y tuve la fortuna, enorme fortuna, de conocer a Daniel Becerra, que es un excelente músico, excelente saxofonista y excelente persona. Y pues empezamos a tocar él y yo solitos, por ahí en algún restaurante nos veían en las noches. Y a raíz de ahí pues empezó a crecer un poquito más el proyecto, empezamos a invitar a un bajista, después a un baterista, y así fuimos creciendo poco a poco la familia. Ahorita somos ya 5 integrantes. Y pues nuestro género principal es el jazz. Metemos un poco de bossa nova, baladas, pero pues básicamente el jazz.
A más de un año de restricciones, la agrupación se dijo contenta de volver poco a poco a los conciertos con público.
Sí, la verdad que nos da muchísimo gusto. Es algo que ya veníamos extrañando porque pues todos seguimos haciendo nuestro estudio en casa, ¿no? Y nuestro trabajo en casa y de repente por ahí en algún evento. Pero ciertamente el estar en el escenario ya con el público pues es un contexto totalmente diferente, ¿no? Pero pues muy contentos de que podamos otra vez estar ahí al frente.
No. Señal informativa, Antonio Díaz.
Una gran celebración, el noveno aniversario del museo, algo que nos enorgullece y de lo cual debemos sentirnos pues contentos de que contemos aquí en Autlán con un museo como este del Centro Regional y Centro Regional de las Artes también, que pues es un recinto que alberga eventos culturales y que promueve también estos espacios de identidad cultural de nuestra identidad autlense. Enhorabuena, muchas felicidades y que vengan muchos años más. Una felicitación muy cordial y especial para todos quienes lo hacen posible, encabezado por Marta Florentina Corona y todo este gran equipo. Enhorabuena, felicidades. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Nos identificamos prácticamente a la media hora y regresamos con nuestro espacio de entrevista. Le recuerdo a usted que durante todos estos días, desde la semana pasada y esta semana, estaremos presentando a usted todas las voces de todos los candidatos a la presidencia municipal de Autlán. Esto con la finalidad de cumplir también nuestra misión de dar cobertura a esta jornada electoral y compartirle información para que usted llegue bien informado el próximo 6 de junio a ser parte de esta cultura de la democracia y ejercer pues bien informado su voto. Hoy tenemos también entrevista en este contexto. En breve le presentamos a nuestro invitado candidato el día de hoy. Vamos a pausa breve, regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con más información. Esta mañana nos acompaña aquí en la cabina, ya le anunciaba antes de irnos a la pausa, está con nosotros Jaime Hernández. Él es candidato a la presidencia municipal de Autlán por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Bienvenido, Jaime. Qué gusto saludarte. Bienvenido.
Gracias. Mucho gusto, como siempre, pues aquí haciendo presencia ante Radio Universidad, un espacio informativo abierto no solamente a la comunidad estudiantil, sino abierto pues a toda la región.
Así es, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación y bueno, me gustaría que comenzáramos primero platicando quién es Jaime Hernández.
Bueno, pues Jaime Hernández, quien es ahora el candidato por el Partido Acción Nacional, es su nombre completo, Jaime Antonio Hernández Hernández, mejor conocido como Jimmy o como el licenciado Jimmy, como ustedes me quieran nombrar. Pues bueno, soy una persona, un habitante más de esta comunidad autlense que nació un 17 de febrero del año de 1971. Mis padres también son originarios de aquí, Jaime Hernández, el Pichón, maestro albañil, y María Angelina Hernández Quesada, que es una, que es ama de casa. Soy el mayor de cinco hermanos y, pues bueno, nosotros nos criamos por ahí, por el barrio de La Morelos, de ahí de las montañas. Desde entonces y a la fecha, pues su servidor, junto con mi familia, pues nos dedicamos al sector de la construcción. En la albañilería, donde su servidor, pues antes de todo esto, pues bueno, fui maestro albañil, ¿no? Habiendo cursado por peón y luego, pues hasta convertirme en media cuchara y luego maestro albañil completo. Para los años del 90 me toca a mí algo bien importante, la descentralización de la educación por parte de la Universidad de Guadalajara, y soy ese producto, ese resultado de esa descentralización, donde los jóvenes, pues, que querían estudiar o que querían superarse, pues tendrían que salir a la ciudad de Guadalajara. Y gracias a ese proyecto, que en su momento fue, se puede decir, experimental, porque eran con cuatrimestres, pues fuimos, soy de la segunda generación de la carrera en Derecho, y pues a la fecha, pues aquí estoy, ahora como candidato a la presidencia municipal. Tengo experiencia ya en la función pública desde el año, bueno, en el 97 di mi servicio social precisamente en la presidencia, en el área del Departamento Jurídico Municipal. No sé si por cuestiones del destino la universidad me manda a hacer mis prácticas ahí. Uh-huh. Ahí me enrolo en la función jurídica, conozco a personalidades que en su momento pues van a trascender en mi vida. Hago mi servicio en una administración precisamente panista y comienzo otra para terminar ahí mi servicio social.
Pues bueno, una trayectoria interesante, y que bueno, en estos sectores que ya te has desempeñado, pues de alguna forma también sirven para dar y conocer las problemáticas muy cercanas, ¿no? Jaime, pues platícanos, ¿cuáles son tus propuestas de campaña ahora como candidato a la presidencia municipal?
Ok, antes que nada me gustaría agradecerle a la Universidad del Valle de la Grana, porque hace unas semanas me entregó un papelito, que aquí lo traigo, y te lo voy a mostrar. Uh-huh. En este papelito, pues tu servidor ya tiene el grado de maestría en Derecho.
Ay, felicidades.
Comentar también un poquito antes de las propuestas, pues también a qué se ha dedicado Jaime Hernández. Jaime Hernández se ha dedicado, además de la función pública, también soy catedrático, docente catedrático de la Universidad del Valle de la Grana, donde en algunas ocasiones pues he estado en entrevistas y promocionando la Universidad del Valle de la Grana, donde soy maestro de la licenciatura en Derecho y de la licenciatura en Ciencias Políticas y de la licenciatura en Educación. Y pues me siento honroso de pertenecer a esta comunidad universitaria, donde, pues, como lo menciono, parte de mi formación profesional aquí la he cursado. Qué y bueno. Pues les muestro el papelito para que vean,
claro, que sí,
que no lo compré ahí en San Juan, ahí en Guadalajara, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, pues ahora como candidato en este proyecto, quiero de entrada decir que llevo este proyecto sin andar buscando absolutamente nada. Todavía el día de mi designación en la mañana yo decía, a mí no me interesa, no tengo interés. Pero finalmente, cuando se convoca o te convocan al servicio de tu pueblo, como pudiera ser el proteger o el defender la soberanía de tu país, pues sabes que tienes un llamado al servicio de tu comunidad, y así es como tomo este llamado, y así es como yo quería llegar, sin andar buscando nada. Y quienes me conocen, pues saben que mi oficio principal fue la defensa jurídica siempre de los intereses del municipio, del patrimonio municipal. Y pues ahora me toca servir en otro proyecto político en el cual, si la comunidad autlense, con sus agencias y delegaciones, consideran en mí también esa posibilidad de servicio, yo estoy para trabajar. Y bueno, como parte de las propuestas de nuestra campaña, yo quisiera apostarle a cuatro cosas fundamentales que me parecen que son el eje central prácticamente de todo, que es la educación, el arte, la cultura y el deporte. Me parece que si centramos acciones de gobierno directas en lo que es, por ejemplo, en la educación y la cultura, estaríamos trabajando prácticamente en casi todas las áreas del servicio público. tocante al tema de la basura, al uso y adecuado del agua potable, si hablamos en este caso de la seguridad pública de manera organizada, pues empezamos a trabajar con la comunidad en tareas acerca de cómo generar prevención en materia de delitos, de la reforestación, de la separación de basura, con educación y cultura, si centramos esfuerzos y líneas de acción, yo creo que estaremos sacando verdadero provecho. También comentar que pues dentro de las cosas que en su momento le han funcionado al Partido Acción Nacional, queremos retomar algunas acciones de gobierno como son el Miércoles Ciudadano, en el que el presidente municipal tiene que salirse de esa oficina, tiene que ponerse a trabajar, que lo vean trabajar, que pueda escuchar a la ciudadanía, conocer de sus quejas de manera directa y llevarlo a las comunidades. Es curioso que las comunidades no sepan cómo se llama su presidente municipal actual y sobre todo que no lo conozcan. Y sobre todo, los sábados comunitarios, pues también trabajar de manera cercana y directa con la gente, en donde no solamente trabajemos en la cabecera municipal, en las colonias y fraccionamientos, sino también salir a trabajar a las agencias y localidades. Y una tercera acción de gobierno que va enfocada también a la cultura y a la educación son los lunes cívicos, donde tendremos que estar trabajando de manera cercana con las escuelas, incentivando a los niños y a los jóvenes con artículos deportivos, ver qué necesidades tienen a través de las mesas directivas de padres de familia para poder ayudar en todo este campo.
Bueno, ya nos mencionas que el punto de partida es el tema de la educación en todos los aspectos, sí, en claro. Todos los temas que se puedan abordar, desde seguridad pública, desde medio ambiente, todos. Desde la
cuidados del agua,
cultura, el desarrollo del agua. Económico. Hablas de líneas de acción, Jaime, para cumplir con estos retos que implican estos temas. La base, dices, es la educación. ¿Cuál sería la estrategia a seguir para que efectivamente se cumpla desde este servicios básicos para los ciudadanos? ¿Cuáles serían estas
líneas? Yo creo en algo fundamental, que es que el gobierno trabaje de manera cercana con la comunidad. Que el gobierno genere las pautas a seguir para que, encaminados junto con la sociedad en general, la sociedad sea o logre ser autosuficiente, logre ser una sociedad que ya no requiera de su gobierno. En aspectos anteriores de los antecedentes en gobiernos panistas, nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, fraccionamientos como Jardines de Autlán y la Colonia La Grana, que en su momento fueron ahora sí que acompañados por gobiernos que les enseñaron y les dijeron cómo organizarse para coordinar, por ejemplo, la limpieza de su colonia, al día de hoy ya no requieren de su gobierno. Y ojalá que eso se pudiera lograr en todas las colonias. Uh-huh. Claro que existe un grado de educación y de cultura importante, porque donde se puede tener un grado de cultura y educación importante, la gente entiende que no debe de requerir todo el tiempo de su gobierno. Y eso nos gustaría lograr en todas las comunidades. Y para eso pues se requiere de mucho trabajo y pues de mucho esfuerzo.
Bueno, efectivamente se requiere de esa responsabilidad también ciudadana. El tema de la seguridad pública, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué se propone en ese contexto?
Okay. En estos momentos lo que estamos nosotros apostándole es a generar una academia de policía en donde los policías estén recibiendo pues las capacitaciones y sobre todo los incentivos que requieren y el equipamiento. Sabemos que el tema de la seguridad pública pues hoy en día es un tema importantísimo, y en todas las agencias y localidades a las que estamos yendo nos requieren presencia policial, uh-huh. No solamente piden rondines, de manera que tendremos que establecer como gobierno las líneas de acción que vamos a llevar para que exista en las colonias, como en las agencias y delegaciones, presencia policial permanente, no rondines. Y es un reclamo social que nos están haciendo, quieren ver al policía dentro de su comunidad. Y también pues hay muchos temas, muchos, uh-huh. muchos temas que la misma sociedad nos ha demandado y que en base a ello estamos generando una plataforma de gobierno que me permito ponerte aquí a la mano. Uh-huh. Y todo esto ha salido gracias a las inquietudes ciudadanas. Por ejemplo, en tema de cultura y educación, por ejemplo, la movilidad.
Bien, ¿Cuáles son estas necesidades más sentidas que has recogido en estos días que has estado transitando por las agencias, por las delegaciones? ¿Qué te comenta la gente? ¿Qué quiere saber qué quiere? ¿Cómo le responde el municipio?
El gobierno quiere sentir a su gobierno cercano, quiere sentir identidad, quiere sentir que el gobierno está trabajando con la gente. Y en aspectos tan importantes como el tema del agua y de la basura el día de hoy, la gente quiere sentirse respaldada por su gobierno, con buenos y mejores servicios.
Claro, claro. Muy bien, en este mismo contexto, pues no sé si quieres aprovechar para mandar algún mensaje a los ciudadanos, dar conclusiones finales.
Sí, pues solamente decirle a la gente que este 6 de junio voten por quien en verdad los va a representar, quien en verdad puede tener esa capacidad de respaldo para identificarse con ellos y que de manera libre y de manera secreta emitan ese voto. Porque hoy en día ejercer esa libertad que por muchos años nos ha costado a los ciudadanos, hoy en día tenemos esa posibilidad de elegir un buen gobierno. No vendan su voto, no lo canjeen y no lo regalen. Nadie tiene por qué pedirle su credencial de elector, ningún partido político, porque es un delito electoral. De manera libre, emitan su voto este 6 de junio y voten 3 veces PAN.
Nos quedan unos minutitos antes de concluir. Jaime, no sé si quieras platicarnos un poco más acerca de quiénes conforman tu planilla o lo que tú quieras comentar.
Sí, decirles que en este proyecto Jaime Hernández tiene un equipo de respaldo porque el presidente municipal no lo puede saber todo. Y aún con esto queremos formar por ahí un consejo de gobernanza en donde no solamente participen en la toma de decisiones los funcionarios públicos, sino que también involucremos a las universidades, a las personas que son estudiosos, a la iniciativa privada y a sectores sociales para toda la toma de decisiones que en materia de gobierno se requiera establecer.
El tema también de la economía es una parte importante, el desarrollo económico en Autlán.
Claro, sí, y para ello estaremos generando políticas de gobierno en la que podamos nosotros darle un respaldo tanto a las personas que quieran iniciar un negocio como a las que ya lo tienen y que requieren de un impulso económico para pues mantener su economía.
Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y te invitamos, como hemos estado invitando a todos los candidatos, a que consulten esta transmisión en Facebook que estamos realizando. Ahí hay personas que les están enviando saludos y les hacen algunos comentarios que pueden abonar también, propuestas. Claro, esto es importante.
Sí, esto es bien importante porque yo le digo a la gente, tengo una página oficial donde hágame llegar sus comentarios, sus inquietudes y sus propuestas, porque en base a ellas podemos establecer un verdadero plan de gobierno con sentir de la población.
Exacto. Pues bueno, te invitamos para que le des una vueltita por ahí a esta transmisión y escuches y conozcas, leas los comentarios de los ciudadanos. Muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros esta mañana y compartirnos también pues tu plan de trabajo como candidato a la presidencia municipal de Autlán.
Muchas gracias y gracias a Radio Universidad.
Vamos a la pausa muy breve, regresamos con más información. Le invito para que siga en comunicación a nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Regresamos.
Señal Opinión.
Nos vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán. Él es académico investigador del Centro de la Universidad de Guadalajara y le saludamos atentamente. Muy buenos días. Bienvenido, doctor. Lo escuchamos.
Elia, buenos días a usted y a todos. Mire, a propósito del proceso electoral y todas las campañas que se están haciendo, en el estado de Jalisco, en particular en el distrito 18, están registrados 12 partidos políticos que buscan contender por algún cargo público. Y eso llama mucho la atención, la cantidad de partidos. Entonces me he puesto a documentarme un poco sobre pues cómo surgen estos partidos políticos. Dice que me ha resultado de mucho interés y espero que para su auditorio lo sea también, y sobre todo para los participantes políticos activos, ¿no? En México, digamos, los antecedentes de los partidos políticos son agrupaciones no se podrían llamar durante todo la primera mitad del siglo XX, del siglo XIX, casi hasta finales del siglo XIX, no se llamaban propiamente partidos. Eran asociaciones, agrupaciones de personas con intereses y proyectos afines en materia de la política. Ellos actuaban en función de respaldar a algún líder que pretendía constituirse en autoridad. Las primeras agrupaciones políticas vinculadas a autoridad también se vinculan a las llamadas logias masónicas. Unas tenían de estas logias, tenían tendencias conservadoras y otras tenían tendencias liberales. De tal suerte que la mayoría de los gobernantes del siglo XIX en México correspondían a alguna de estas logias. Esta tendencia política también se asociaba a las ideas centralistas. Entonces, la historia nacional siempre nos la cuentan entre una lucha, sobre todo el siglo XIX, entre una lucha de centralistas y liberalistas, federalistas, los cuales finalmente terminaron agrupándose un partido liberal o un partido conservador. Y la historia siempre nos ha mostrado que el partido dominante, siglo XIX, más hegemónico, de repente se perdía esa hegemonía, pues era el Partido Liberal. Un ejemplo de estos posicionamientos políticos se puede dar en función de las agrupaciones formadas para impulsar el gobierno de Juárez, mediante un partido llamado Radical de Tabasco, o Aledo de Tejada, mediante un partido llamado Ya. En estas fechas ya se empezaban a nombrar partidos, Partido Republicano, y a Porfirio Díaz, lo respaldaban dos partidos, uno Unión Laboral y otro Círculo Nacional Porfirio. Unidos estos dos grupos, se autollamaban los científicos. Estos nombres también, pues, nos deben de llamar a reflexionar sobre las principales ideas y las principales pugnas y disputas y posicionamientos de la época, ¿no? Y luego viene una lista larguísima de agrupaciones políticas y partidos, que algunos se llamaban y se autodenominaban partidos, y otros se llamaban simplemente clubes o convenciones, ¿no? Por ejemplo, está la Conferencia de Clubes Liberales en 1901, todo esto dentro del Porfiriato. En 1903, la Convención Laboral Nacional. En 1906, el Partido Liberal Mexicano. Y en 1909, llama mucho la atención, el Partido Nacional Reeleccionista. Y luego en 1910, que ya estaba la pugna esta que detonaría la Revolución Mexicana, entre reeleccionistas y antirreeleccionistas, que se funda un partido en 1910. Ya sabemos todos que en 1910 estalla la Revolución Mexicana, la Revolución Armada, que si bien para todos los mexicanos la historia predominante que nos cuentan en las escuelas se centra en el término armado, y entonces los personajes centrales de la Revolución Mexicana pues son Francisco Villa, obviamente Madero, Emiliano Zapata, etcétera. Sin embargo, yo creo, y habría que indagar más, pero la guerra o la lucha más importante era la lucha de las ideas, la lucha de los posicionamientos, la lucha de los posicionamientos políticos. Después de ello tenemos, ya en 1911, ya dentro de la Revolución, el Partido Católico, que se nombra como un antecedente del Partido Acción Nacional, entre muchos otros. En 1916 tenemos el Partido Liberal Constitucionalista. Ese, bueno, impulsa la firma de la Constitución Mexicana de 1917, la que actualmente nos rige como mexicanos. El Partido Nacional Cooperativista en 1917, también el Laboralista Mexicano en 1917, el Comunista Mexicano en 1919, y también llamó la atención en el Nacional Agrarista. aquí en Jalisco, en Autlán, por ejemplo, se habla mucho, tenemos documentado que se creó el partido nacional de agraristas de Autlán, el grupo que impulsó finalmente y que logró el primer reparto de tierras en Autlán para el ejido de Autlán, encabezado por Casimiro Castillo. En 1917, el antirreeleccionista, en el 34, el Partido Nacional Mexicano, en 1935, la Salvación Pública Nacional, y luego en 1940, la Partido Revolucionario Unificado, 1945, Fuerza Popular Democrática, Fuerza Democrática Nacional Independiente, en 1946, Partido Democrático Nacional, y en 1946 también se elabora, se publica la primera ley electoral. Esto pues, es sumamente relevante porque hasta entonces no estaba, digamos, estaba permitido en la Constitución, en las leyes nacionales, pero no estaba reglamentado la postulación de partidos. Hasta que en 1946 se publica la primera ley reglamentaria que viene a reglamentar el artículo 36 de la Constitución mexicana. Y pedía que para poder registrar un partido, entre otras cosas, tenía que tener al menos 30.000 agremiados en toda la República y al menos 1.000 agremiados en cada una de las entidades federativas. Y los partidos políticos se registraban en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Gobernación se permitía tener un representante ante la Comisión Electoral presidida por la Secretaría de Gobernación, o sea, estaba dentro del mismo gobierno. Y también se le pedía a los partidos políticos que tuvieran una publicación mensual. Aquí dejo mi comentario, esperando en algún otro momento retomar los tiempos más recientes, cómo evolucionó hasta llegar al INE y la estructura de los partidos actuales. Es mi comentario, Eli.
Gracias, doctor Ririneo. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego.
En resumen.
Comerciantes de Autlán esperan ligera recuperación de ventas el Día de las Madres. Mariachis en Autlán se preparan para el 10 de mayo. Hasta el momento no les han emitido ninguna restricción. Mayo es el mes para el reparto de utilidades a los trabajadores. La jurisdicción sanitaria número 7 emite recomendaciones a considerar antes de la aplicación de la vacuna contra COVID-19. Crean certificación para producir tequila ambientalmente responsable. Se presenta Yacé en la Plaza Bicentenario. Regulaciones en medio ambiente deben incluir aspectos como el trabajo y los efectos del cambio climático. Esta información es relevante, ya que las regulaciones en materia de medio ambiente deben considerar aspectos como el derecho laboral y la migración por el cambio climático. Así lo afirmó el doctor Francisco Pérez Amoros, académico de la Universidad Autónoma de Barcelona, durante su participación en la charla de políticas públicas en medio ambiente que organizó el Centro Universitario de Ciencias y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Reforzarán la supervisión de la línea 3 tras el accidente en el metro de la Ciudad de México, ante el accidente que se registró en la Ciudad de México cuando colapsó un puente de la línea 12 del metro, dejando hasta el momento 24 personas muertas y 70 heridos. El gobierno de Jalisco prometió reforzar la supervisión en las funciones de la línea 3 del tren ligero tiene 8 meses de inaugurada. Aprueba el INE lineamientos para el pago a funcionarios de casilla. Durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aprobaron los lineamientos que regularán el pago de los representantes generales y de casilla de partidos y de coaliciones para la jornada electoral del 6 de julio. La India anuncia multimillonaria ayuda para el sector sanitario ante la devastadora segunda ola. El Banco Central de la India dio un paso al frente el miércoles para ayudar a combatir la devastadora segunda ola de COVID-19 que azota al país, con el anuncio de préstamos blandos por 6.700 millones de dólares para financiar a fabricantes de vacunas, hospitales y empresas del sector sanitario.
Gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana con más información aquí en Señal Informativa. Yo les deseo que tenga un gran día. Continúe con nosotros aquí en esta señal de Radio Universidad de Guadalajara. Y me despido con esta frase de un escritor francés anónimo. Dice, el valor perfecto consiste en hacer, sin testigos, lo que seríamos capaz de hacer delante de todo el mundo. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.